pequeña reflexión, la pensé escribir, al final no la escribí porque, bueno, da lo mismo, pero, o sea, da lo mismo. Pero quiero hacer una pequeña reflexión. Esta tiene que ver con una lógica muy futbolística que se llama tirarla para el córner. ¿Cuándo se tira para el córner en una jugada? Cuando, por ejemplo, un defensa es último hombre, tiene alguna posibilidad de resolver la jugada, pero prefiere no arriesgarse y la tira para el córner, que es lo que tiene más cerca. También ocurre a veces con un arquero. El arquero ve que tiene la posibilidad de hacerse con la pelota y terminar la jugada, pero decide en ese caso que es más fácil pegarle un puñetazo y mandarla al córner. ¿Por qué? Porque van a venir todo el equipo y además, en términos ya lo mismo con el último hombre o con el arquero, además se convierte en que él no asume solo la responsabilidad, sino que el gol o no gol se convierte en una responsabilidad colectiva. Eso, en términos deportivos, es una estrategia no solo válida, sino que más que válida, y muchas veces recomendable, porque en el fondo hay más tiempo, hay espacio para recuperarse de la jugada y se aplica la teoría del mal menor. Mandó ayer el Tribunal Constitucional, o más bien el ministro Aróstica y su nivel de influencia, la pelota al córner. Yo tengo la impresión que sí, pero ahí es mucho más grave, porque no hay otra instancia, el partido no sigue. Cuando el expresidente del Tribunal Constitucional, el ministro Aróstica, entrando al tribunal, dice que en la discusión del tercer retiro tiene que hacerse cargo, estoy cito textual, para solucionar el problema de la gente, entonces resulta que las acusaciones de Fernando Atria eran correctas. Fernando Atria tenía toda la razón. El Tribunal Constitucional, en dichos de Iván Aróstica, era la tercera cámara. Porque la tercera cámara es la que se preocupa de solucionar los problemas de la gente, es decir, de resolver políticamente una controversia. No es lo que hace un tribunal. Y también, en esa lógica, uno empieza a leer cosas como la que publica hoy día el diputado Ramón Barros en el diario El Mercurio, en que se hace cargo del miedo. Es difícil separar la imagen de Aróstica hablando con los matinales a la imagen de Aróstica siendo cobardemente agredido a la salida del Tribunal Constitucional cuando se discutía la normativa sobre el aborto. Es difícil separarlo. A mí me cuesta, por lo menos. Yo no puedo. Y hay temor. Y ahí cito al diputado Ramón Barros. Uno que antes votó distinto, ya fue víctima de violencia a la salida del tribunal y cambió su voto. Lo mismo ocurrió en otra ocasión con un senador que también modificó su votación tras un linchamiento por redes sociales. Un país en que las magistraturas no superan el miedo no es viable. En ese caso, es mejor vender el edificio y dejar el control de constitucionalidad a la Corte Suprema. Tengo la sensación, no tienen ustedes por qué compartirlo, que Fernando Atria tenía razón. Es una tercera cámara. Y por lo tanto, al no fallar en derecho, no sé si se hace necesaria su subsistencia. ¿Por qué digo no fallar en derecho? Porque esto no se resuelve. ¿A qué es lo que es tirar para el córner? No se pronunció sobre el fondo. Se pronunció sobre la forma. Vamos a conocer las argumentaciones. Ya el Festival de Filtraciones, que el Tribunal Constitucional nos ha mostrado por dónde va el camino. Mire, lo que pasa es que se demoraron el plazo porque el Tribunal Constitucional no tiene facultades de control constitucional sobre una norma que ya está legislada, por lo tanto no podíamos, lo que es discutible porque ya lo hicieron una vez, no podemos hacer esto o aquello, se demoraron en mandarnos los papeles. Es mucho más fácil tirar la pelota para el córner, hacerse cargo de los argumentos de fondo. Y entre otras cosas, dejar varios problemas sin resolver respecto a materias que eran manifiestamente inconstitucionales, pero de eso hablaremos después con un experto del proyecto. ¿Quién soy yo para decir si eran constitucionales o inconstitucionales? Yo creo que, pienso que habría sido mucho más sano para el país un Tribunal Constitucional que no se demorara los plazos eternos que se toma habitualmente, sino que rápidamente, por ejemplo, rechazar el recurso con fundamento jurídico, pero no tirándola para el córner. No se te escucha, Matías.
¿Está hablando, Matías?
No,
Sí, no, 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 me quedé pensando, estaba escuchando atentamente cuál es tu reflexión sobre
sí,
el
yo
tema.
también me quedé pensando.
Y yo la reflexión general que tengo sobre el tema es que es que un poco, mira que es curioso, ¿eh? Que hoy día justamente en muchas partes había una gran polémica sobre lo que ocurre con la, mira por qué hice esta asociación, con la casa tumba de Nicanor Parra. Y porque esto me parece como una, todo lo que está pasando a rato es una tomada de pelo o esos poemas que parecen una locura, que parecen una locura de Nicanor Parra con cosas
Claro,
inconexas.
los
Me acordé de
artefactos.
este personaje que es tan excéntrico, que tuve la suerte de conocer en una entrevista una vez, que de loco tenía nada, tenía de mucho cuerdo, pero tenía una forma de analizar las cosas interesantísima y de ver las cosas. Me acordé de él porque sería un festín el gran Nicanor Parra haciendo una exposición de lo que está pasando. Yo antes de entrar al aire, Nicolás, en la pauta nos quedamos conversando con la Consuelo, que uno ve una cantidad enorme y en cada momento, ese es el problema, que está viendo hacia donde mira, está viendo, cuando uno mira alrededor y ve un árbol, es un árbol, ve dos árboles, pero cuando ve puros árboles se da cuenta que está en un bosque en ese momento. Cuando uno empieza a ver actos de desquicio o de irresponsabilidad o de desenfreno, y déjame agregarle, cuando los empieza a ver en gente sensata, uno se da cuenta que está dentro de un bosque. Cuando uno ve, y yo no me meto jamás por cuidado, por delicadeza en conversar sobre ni siquiera lo que ocurre mucho en los canales que no son el que trabajo yo, por razonabilidad, pero aquí no voy a hablar como un trabajador de televisión, sino que como un auditor y como un tipo, como un ciudadano de este país. Cuando vemos a una candidata presidencial que se da el lujo de agredir, de insultar directamente a los conductores de un programa de televisión como fue ayer en Canal 13 en la mañana, y nadie reacciona por miedo, supongo yo, a la falta de dignidad. Hay gente, hay niños viendo, hay gente que se está formando y se está educando y está viendo que en la televisión chilena abierta se puede agredir abiertamente de una candidata presidencial a tres profesionales y le dice, usted hace preguntas tontas. A mí de verdad me parece increíble que no haya una reacción, no te digo de la propia candidata, que es una lástima que lo haga, de un propio canal que no sepa frenar a tiempo esto y decir, ¿saben qué? Nosotros no estamos para transmitir esto. Cosas de ese tipo. Cuando vemos a la senadora Isabel Allende, tuitea, una mujer hipersensata, hija de un hombre que vivió la violencia política y fue víctima de la violencia política. Todos la conocemos, Isabel Allende, y hace un Twitter de Sebastián Piñera arriba un burro, que no tengo idea tampoco si le quiso decir burro, a lo mejor no, si no, no tengo idea de qué, pero una imagen que me parece muy poco feliz y muy poco de Isabel Allende. Cuando vemos que esa gente está perdiendo los estribos, bueno, me doy cuenta entonces que no hay un árbol, hay mil árboles y estamos dentro de un bosque. Entonces, si no somos nosotros los que tenemos que, todos nosotros, no nosotros los periodistas, ni Radio Duna, ni la Consuelo, Nicolás o yo, si no cada uno de nosotros pone la pelota al piso. Y le pone tranquilidad, moderación a esto, se empieza a ir de las manos, y se empieza a ir de las manos y a desbordar algo que después puede ser tarde. Eso es una reflexión muy, muy obvia nomás la que quería hacer.
Sí, lo de la Pamela Giles ayer, y esto está lejos de ser una defensa gremial, porque además la ahora diputada sabe perfectamente de qué se trata este trabajo, porque ella lo hizo por tantos años.
La ejerció por muchos años.
Entonces, la verdad es que la forma en que trata a las demás personas,
Eso es, a personas, no a periodistas.
Y a sus colegas, y al
A seres
gobierno,
humanos, a seres humanos, claro.
y a cualquiera que se interponga en la manera
Claro.
en que ella está empujando los temas y sus causas, correctas o incorrectas, es realmente espeluznante. A mí me parece de verdad espeluznante, porque ella es una mujer muy inteligente y se ha convertido en alguien muy influyente. Entonces, la manera en que ella está planteando el bien y el mal hoy en día da para pensar. Da para pensar desde dónde se pone uno cuando tiene ella y todos nosotros y todos los que trabajamos en medios de comunicación, ¿desde dónde te instalas? ¿Defendiendo qué? Al final. Oye, pero
Perdón,
quería.
yo, perdón, ¿esto fue en el matinal?
Sí, ayer en el matinal,
O
una
sea,
entrevista larga antes antes de que se conociera, por cierto, que esto, se supo una tarde lo del Tribunal Constitucional.
Y esto fue es el programa, el matinal que conduce Tonka Tomisic, ¿no?
Sí, Amaro Tonka y
o sea, es el mismo matinal
y Sergio Lago.
El mismo matinal en que echaron a Hermógenes Pérez de Arce.
Sí. Sí, pero estaba en estudio ahí. Ella estaba en un móvil en el Parlamento.
Ah,
oye,
quiere preguntar eso. Oye, y
que hagámonos la crítica nosotros los medios, ¿sí? También de que si emitimos algo al aire, tenemos que ser responsables de estar en nuestros cabales y poner los límites.
No, no, pero me acordé de acordarnos. Sí, sí,
no, la pregunta es si los límites, pero volvamos al tribunal también, porque sí, de repente de estos otros temas podemos hablar otro día. Los límites también están en que tú no te quedas callado. Tú le sigues haciendo las preguntas que corresponden, pero la pregunta es, creo yo, cómo respondes a esas agresiones, si las respondas o no las respondes. Porque tampoco se trata de que no vas a entrevistar nunca a alguien, creo yo.
Que detengamos un segundo aquí, porque yo creo que del Tribunal Constitucional vamos a hablar con Arturo Fermandúa pronto. Yo creo que podemos votar y puedo perder 7-3, pero yo creo que sí es importante. Creo que sí es importante también hablar sobre la obligación y los límites que se ponen en los medios de comunicación social.
Ya, pero votemos la.
Es que
admitimos a trámite.
Lo que pasa es que yo la voy a tirar para el córner.
Es que yo lo digo por ayudar a la gente.
Yo creo que es una buena discusión. Yo lo dice por ayudar a la gente, por supuesto. Claro, sí, yo creo que es una buena discusión, pero me encantaría que un día que tengamos menos pauta la hagamos, pero la hagamos de fondo.
Si esto no es la pauta, díganme ustedes qué.
No, por eso. No, sí, de acuerdo. Pero es que yo creo que nos desviamos de cosas, porque de lo jurídico vamos a hablar un rato más, pero por ahora yo creo que hay un montón de elementos políticos que están dando vuelta, que son que por supuesto es un muy buen resumen lo que tuviste ayer.
La tiraste al córner como
ya, pero
un gran jurista, porque votando y dando opinión.
Exactamente, pero eso es.
Ya, perdiste entonces, 3, vamos, siguiente tema.
Consuelo.
Un par de cosas que estuve pensando. Volví al extenso fallo del mes de diciembre. Tengo una duda con Aróstica. Ya, bueno, de partida hay una duda fundamental de cuánto está cruzado todo esto por la animadversión con la presidenta del tribunal. ¿Por qué La Moneda no leyó eso bien a tiempo? ¿Por qué, entre comillas, no reportó bien al Tribunal Constitucional?
Tengo
¿verdad?
Una respuesta para eso después.
No, dele al tiro.
No, la respuesta que tengo yo es que efectivamente La Moneda no lo reportó internamente para que no la acusaran de influir, pero sí buscó la forma de entender y llegó a la convicción, por dichos de propios ministros, de que sobre el fondo no había posibilidad alguna de que el recurso no fuera acogido. Es decir, en el fondo, lo que no consideró, en lo que se equivocó La Moneda, y hoy día lo reconocen, es en menospreciar la cuestión previa, es decir, menospreciar la admisibilidad. La batalla se jugaba en la admisibilidad, no se jugaba en el fondo. En el fondo estaba bastante resuelta. No se jugaban, y ahí, por ejemplo, un guiño que podrían haber hecho Aróstica era hacerse cargo de los argumentos que Aróstica había planteado para no acoger la primera vez. Y que no se hicieron.
Y ahí hay algo súper raro. Y ahí hay algo súper, súper raro. Porque todos están criticando de lo que plantea Aróstica, que el tema no era. Que el punto central, como dice él, no es quién hace la ley, ¿verdad? O sea, quién tiene la iniciativa para temas de seguridad social, sino qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Lo estoy citando. Está todo el mundo criticando eso, tú lo acabas de plantear, que eso es una argumentación política, no una argumentación jurídica, y que para temas políticos no está el Tribunal Constitucional, que para eso están las autoridades electas, ¿verdad? Está el gobierno, está el Parlamento, para preocuparse de las necesidades de la gente, que esa no es la pega del Tribunal Constitucional. Dicho eso, uno de los aspectos que se, y que Aróstica fue el redactor del fallo, uno de los temas que se discutió fue no solo a quién hace la ley, sino si la seguridad social la puedes cambiar, ¿ya? O sea, si puedes destinar las platas de la seguridad social a
Otros fines.
Otro asunto, y eso está en el artículo 18, ¿ya? Porque solo la puedes destinar a vejez invalidez, o sea, a pensiones por vejez invalidez o sobrevivencia, ¿ya? Uh-huh. Entonces, que no es solo el tema del artículo 65, que es la iniciativa exclusiva en seguridad social por parte del presidente, sino también si tú puedes destinar esas plata, destinarlas a otra cosa, sin modificar el artículo 18, ¿ya? Claro. Entonces, ese es un argumento que en la cuestión previa no se hace cargo el escrito del gobierno. Y tú puedes decir, ya, bueno, se debería haber hecho cargo, lo revisó tan rápido, en fin. Pero si eso fuera así, y uno dijera, bueno, no es que él esté diciendo solamente que el gobierno se tiene que preocupar de darle plata a la gente que obligada no ha podido trabajar. No es solo una consideración política, sino una consideración jurídica. Pero bueno, entonces tendrías que rechazar esta reforma constitucional. O sea, si Aróstica lo que está diciendo es que las platas de las jubilaciones son solo para las jubilaciones y que el gobierno no se hace cargo de esa argumentación al presentar su requerimiento y que por eso él en la forma dice no al lugar, no se está pronunciando sobre lo más importante, que es que el Congreso está diciendo que las platas de la seguridad social se pueden usar para otra cosa, ¿ya? No me estoy dando a explicar.
No, con una claridad absoluta, Consuelo.
Entonces es raro, porque por una parte tiene lógica, pero por otra parte dice no se hace cargo del elefante en la cristalería, que sería lo que él consideraría más importante, no solo una cuestión de forma.
Pero yo te entiendo.
Entonces es difícil de entender el razonamiento de Aróstica. Y hice un esfuerzo por entenderlo, digamos, dándole el beneficio de la duda. Y lo otro, con esto termino, es que varios otros dan diferentes argumentaciones. Vamos a tener que ver qué es lo que dice el jueves, el escrito, digamos.
Claro,
el juez Romero, o sea, el ministro Romero da otras consideraciones.
Romero no estuvo por la admisibilidad la anterior tampoco, creo.
No estuvo.
No estuvo y tiene que ver con la oportunidad en ese caso.
Matías, no se te escucha a veces, parece que estabas hablando.
No, estaba aportando lo de Romero, que efectivamente fue el quien votó contra la admisibilidad y después votó.
Y no se tuvieron en consideración. Sí, yo creo que lo que tú planteas brillantemente, Consuelo, imposible mejor, y de verdad lo digo, es lo que ratifica que aquí se tiró la pelota al córner. O sea, porque en el fondo, y es lo que te hace pensar que era inconstitucional, no porque no hubiera iniciativa, sino que era inconstitucional porque las platas de seguridad social no se pueden gastar en cualquier cosa y aquí se están destinando a un fin distinto. Por lo tanto, dado que la probabilidad de que el tribunal tuviese que acoger el recurso era altísima, había que resolverlo antes y evitarse el problema. La pregunta entonces es,
claro,
¿necesitamos? Y si a eso le agregas, porque tú lo planteas como una posibilidad, es un dato objetivo, te lo dicen en los mentes. Ahora, ojo, este debe ser la deliberación y fallo del Tribunal Constitucional más filtrado de la historia. Las filtraciones eran online, en tiempo real. Yo no sé
online, si... Online, me consta. Yo estaba en ese momento en un Zoom con una persona que le estaban dictando desde adentro lo que estaba pasando. Online.
Explícame una cosa. Esto yo le pregunté, diciendo, yo quizás debiera saberlo, le pregunté a Matías. No me acuerdo si Matías me contestó o no. ¿Esto se podía ver? ¿Se podía...?
Yo chequeé lo mismo.
Es que hoy día en el Mercurio yo estoy leyendo con citas, o sea, comilla, bla, 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 dijo tal ministro, cierro comilla, y el argumento del otro ministro y del otro ministro.
Mira, yo estaba como cuando chico escuchaba los partidos de fútbol por radio, yo estaba en un Zoom con una persona que estaba mirando su WhatsApp. Estábamos un grupito de personas y decía, esperen, a ver, está escribiendo.
Dijo tal cosa,
persona,
dijo tal
otra. Ya, se rechazó la queja contra la inhabilidad contra Bram. Listo, espérate, ya, ahora...
Lo grabó y después lo pasó. Oye, bueno, sí.
Déjame contar. Era como un reportero de cancha.
Déjame explicarte, Consuelo, lo que yo pregunté. Esto se hizo por un Zoom, pero que es un Zoom privado al cual tienen acceso a la dirección y a conectarse solo los ministros. Hay otros funcionarios del tribunal que pueden eventualmente tener acceso. Sé de algunos que por prudencia prefieren no hacerlo para que no los acusaran de filtrar, pero efectivamente lo más probable es que más de alguien haya estado grabando o con un celular abierto transmitiendo en directo.
Nicolás,
eso es lo que pasó. Nicolás, en Chihuahua.